Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, hoy es viernes 11 de febrero y aquí en Sumas tenemos un contenido de viernes, señores. Estamos felices de estar aquí, de compartir con ustedes y yo le doy la bienvenida, primero las damas, a Rosy Abreu y luego a Santiago Sicard. Y de verdad que es rico compartir este viernes con ustedes. Tenemos un viernes de tres, qué chulo.
Así es, Ivette, muy buenas noches, así con toda esa energía que siempre tiene Ivette. Espero que también se la pueda traspasar a todos nuestros radioescuchas para que desde hoy ya estemos bien sintonizaditos. Es viernes pre-San Valentín, así que buenas noches, Santiago.
Hola, muy buenas noches a ustedes dos y especialmente a toda nuestra audiencia. Hoy me va a tocar pedirle a cualquier radio escucha que venga por ahí y me dé una manito, porque hoy es una noche de mujeres, parece. Esto acá se está complicando. Porque, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Bueno, en la agenda de hoy todo el mundo sabe que los viernes hablamos de cine, que los viernes nos vamos a ese arte que, sin duda alguna, no lo podemos hacer Santiago, Rosy y yo solitos, no señor. Para poder estar recibiendo información de valor de lo que tiene que ver con el cine, nos acompaña Alexandra Santana y nos va a ayudar a analizar el documental que Santiago nos había recomendado la semana pasada de Memorias de un Saqueo. Así es que con eso comenzamos.
Y posteriormente, por supuesto, vamos al presupuesto de mi sueño. ¿Hoy de qué hablaremos, señorita Rosy? Yo sé que usted estaba ahí al principio, antes del programa, hablando con Ivette. ¿Qué información le sacó?
Hoy vamos a hablar así, acerca de hacer un presupuesto de algún sueño que tengamos. Y hoy vamos a dar un viajecito, una vueltecita por las nubes.
¡Upa! Vamos. Eso suena bien. Y yo les cuento que yo también los voy a poner en las nubes, en el cielo, en las estrellas, a tocar la luna, en música para tu bolsillo. Así que un viernes muy especial de pre-San Valentín. Seguimos en Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Hoy en No es pura ficción nos acompaña de nuevo nuestra querida Alexandra Santana. Y vamos a hablar de una película que yo estoy convencido que nos va a llevar al debate. Nos va a llevar al debate porque es una película controvertida, es una película en la cual uno de repente las emociones son fuertes, se puede sentir identificado. ¿De qué película se trata, señorita Ivette?
Estamos hablando del documental Memorias de un Saqueo, que es dirigida, ya Alex me ayudará, por Fernando Solana y fue publicado en el 2004.
Estamos hablando de esa película y para eso yo creo que empecemos como siempre con Alex hablando un poquitito del contenido de la película.
Está calladita, yo no sé qué es lo que ella tiene. Mira,
ella está pensando.
Yo creo que viene duro y culvera porque ella está, mira, no la hemos sentido. Alex, por favor, saluda, ¿cómo tú estás? La audiencia quiere escucharte.
¿Cómo están, señores? Yo feliz de compartir cada semana con ustedes. Y así como mencionan, yo creo que es un documental que va a generar una conversación interesante hoy en el segmento Memorias de un saqueo, una película dirigida por Fernando Solanas. También a él se le conoce como Pino Solanas. Y es un documental que es parte de un movimiento que se creó en la época de este director, que se llama Cine Liberación. De hecho, yo era un equipo de tres cineastas, Pino Solanas, Gerardo Vallejo, y hacían un tipo de cine que era cine de activismo, ¿no? Cine político, y utilizaban, digamos, que es este poder que tiene la cinematografía para contar historias y para mover a la acción y para empoderar a una ciudadanía en base a conocimientos históricos, a acercamiento, a realidades que se estén viviendo en un país en un momento determinado, para que la ciudadanía pues tenga conocimiento de la situación y en cierto modo se empodere a la toma de acción. A mí este documental, casualmente, porque ahora mismo en mi casa productora, en Minervas Producciones, nos encontramos en el proceso de producción, de preproducción de un documental. Les digo que me encantó el valor que tiene este documental de Solanas como soporte audiovisual intangible, ¿no? Como memoria histórica que tiene esta película y el significado que toda la cinematografía de él ha tenido para esa memoria histórica también en la Argentina. Y empezando por ahí, me parece que es bastante valioso reconocerlo. Es un documental, Memoria hasta el saqueo, que tuvo un recorrido por festivales que le fue bastante bien, porque ya vimos lo subversivo y todo lo que representa a nivel de historia y de contenido. Y creo que lo más valioso que tiene es precisamente el contenido. Quizás no es un documental en el que sea muy importante uno fijarse en la estética, porque obviamente que trabajes con la última cámara no es lo más importante aquí. Yo creo que el contenido, cómo lo estructuró, a qué se refiere, la hasta cierto punto imparcialidad, aunque recibió unas críticas de que fue un poco parcial, ¿no? Solanas. Y también porque en el momento en que él saca el documental hay que reconocer que él recibió acoso y persecución política por el gobierno de Menem. O sea, que también es una persona que se empoderó aún así a contar los acontecimientos tal cual ocurrieron. O nosotros, ¿verdad?, desde nuestra mirada entendemos que así fue como ocurrieron. Pero sí, es un documental bastante interesante de ver, que creo que rescata un poquito ese quizás interés, ¿no?, por los documentales históricos. Tiene un público muy específico, señores, que quizás no es la generación de nosotros. Eso ahí también es algo que pudiésemos conversar en el programa, porque yo creo que una generación quizás como la nuestra, una generación mucho más joven, pueda que no se identifique con este tipo de historia, aun si no sé qué pasaría si se presenta, por ejemplo, en la Argentina en el día de hoy, pero en su momento sí fue un documental subversivo, que sí generó un empoderamiento social, que sí la gente se rebeló, la gente se vio identificada en este tipo de material. Y bueno, ya habría que ver cuál es el punto de vista que tiene Santiago de por qué lo estamos tratando como un tema financiero.
Sí, mira, yo puedo entender mucho de por qué Santiago lo está tratando como un tema financiero, porque obviamente todo lo que se pudo ver en el documental fue crisis. Diría yo, señores, fue un atarraco social, un robo, un hurto masivo que hizo el gobierno al Estado argentino. Eso así lo percibí yo, dicho sea de
bueno,
paso.
Eso es cierto, eso es cierto. Oye, habla de todo, todo de la economía, desde la exacto. deuda, la privatización, sí, la crisis sí. financiera, los modelos económicos, o sea, habrá que ver de todo ese universo que elige
exacto,
Santiago.
Exacto, y me llama mucho la atención también la manera descarada como algunos de los, yo no soy de aprenderme nombres, señores, ustedes saben que yo no soy Alex, pero como uno de ellos siendo entrevistado decía, bueno, es que aquí no podemos decir que el gobierno solamente tiene la culpa, aquí cada quien, y yo en ese momento casi me entro en el documental, saco al hombre, hasta le doy peñiquito, porque yo digo, caballero, usted está usando el dinero del pueblo, de los ahorrantes, de los envejecientes, de todo el mundo para enriquecerse, para desfalcar un país. Y usted me está hablando de que usted, los políticos, y no son los únicos culpables, o sea, hello. Entonces, si bien es cierto, no es de nuestra generación, Alex. Yo no sé si a ti te movió las mismas sentimientos de Dios mío, esto está pasando en la República Dominicana. Claro que sí. De una manera u otra, estamos de igual manera siendo, señores, estafados, robados.
Claro que sí.
Yo no quiero seguir hablando porque aquí me sale el espíritu rebelde que diría mi papá que lo controle.
Claro que sí. Lo triste es que, por ejemplo, bueno, estamos hablando de que eso pasó en los 70, en los 80, en Argentina, y nosotros lo estamos viviendo ahora, señores. Uh-huh.
Esto quiere decir que me duele mucho, y yo decía, Dios mío, seguimos siendo indios, no aprendemos de la historia, no aprendemos de lo que sucede. Me quita la esperanza el documental en la humanidad, porque fíjate cómo dice, cómo en un momento del documental dice que fue una era donde la gente se enriquecía y públicamente decían los entrevistados, no, es que hay que durar 2 años sin robar. Yo no sé si ustedes se daban cuenta de esos cortes, sí. Como que durar 2 años sin robar, entonces lo que hay es que robar es menos. Y yo decía, Dios mío, ¿en qué punto la humanidad llega a ese punto tan bajo donde qué me importa lo que suceda con los demás? Yo lo que me voy es enriquecer a costa del dolor, del sufrimiento, del trabajo honesto de las otras personas. Y como que no, yo, Santiago, cada vez que usted me pone a ver cosas así, yo tengo que ir a recibir terapia de choque. No, mentira, sí, bueno, pero realmente es bien confrontativo.
Me encanta que los haya provocado este documental. Ojalá que a toda nuestra audiencia también lo haya provocado, le haya generado ese malestar en el estómago y en el cerebro. Pero ojo, el documental, como dice Alex, yo creo que sí está parcializado claramente, y lo que pretende precisamente es darnos esa reacción humana a lo que estamos viviendo. Incluso Solanas, en un artículo que le hacen en una revista, dice: esta película y otras son una contribución porque un filme tiene una penetración mayor que un libro. Y eso es lo que esperamos con esta sección, que ustedes nos escuchen más, que ustedes vean las finanzas desde otra forma. Continúa él. Esta es una parte de un trabajo que tenemos en el futuro, que es el desarrollo de una fuerte conciencia de que estos procedimientos de saqueo han sido más o menos similares en cada país latinoamericano. Somos víctimas de las mismas políticas del nuevo colonialismo, afirma él en esa entrevista. Entonces, claramente sí está, como tú dices, parcializado. Es un documental bastante parcializado, con una crítica muy fuerte al sistema, no solo económico, sino político de nuestros países. Pero ojo, hay cosas que yo creo que tenemos que nosotros, más que dejar de llevar por la emoción, comenzar a analizar y a reflexionar sobre nuestro propio actuar. Y es que más que el sistema, más que lo que estaba ocurriendo, yo creo que lo que vale la pena destacar es que la situación a la que llegó Argentina, como lo muestra el documental, corresponde a falsas promesas, corresponde a corrupción, corresponde a burocracia. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos parte de eso? Y ahí es donde viene la reflexión personal. No es culpa solo del otro, es culpa mía que a veces participa de esto y lo permite. ¿Cuántos de nosotros de repente a veces hemos tenido amigos que viven de una botella y entonces nos vamos a beber con el amigo y celebramos que por ahora tiene la botella? Bueno, ahí yo estoy contribuyendo a que el país se agote. Entonces, la gente es siempre verdad, culpa a los políticos, y yo creo que esto va mucho más allá, es un tema de sociedad. El otro tema importante que toca el documental, y lo hablan muchas veces, es el aumento de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, y uno leería, entre comillas, sus secuaces, como si realmente esas instituciones multilaterales quisieran que los países quiebren, quisiera que a los países les vaya mal. Todo lo contrario. El negocio de estas multilaterales, como en el caso de un banco, está en que el deudor tenga la capacidad de pago, en que pueda generar la riqueza para pagar. Es como cuando usted le presta dinero a alguien. ¿Usted le presta el dinero y le gustaría que esa persona le vaya mal? Por supuesto que no, porque no le va a pagar. Todo lo contrario, el negocio está en que usted le preste y a esa persona le vaya bien. Y esa es otra perspectiva que yo quiero que ustedes evalúen desde la razón, sin pasión, desde la razón. Cuando nos endeudamos, porque ese es el otro tema, la gente tiende a satanizar, a penalizar la deuda. La deuda no es el problema, la deuda no es mala. Así como en nuestras vidas personales la deuda no es mala, para los estados la deuda tampoco es mala. Les permite ampliar su potencial, les permite hacer más inversión, les permite crecer, como en las finanzas personales. El problema es lo que se hace con la deuda. Si usted toma deuda y se la roba, pues claramente está poniéndose un grave problema a toda la sociedad. Como en su vida personal, si usted toma deuda para pegarse la fiesta el viernes, pues claramente está entrando en un problema personal. Es más o menos lo mismo y eso es lo que yo quiero que pensemos. Siempre que con lo que se hace con la deuda se genere mayor riqueza o mayor retorno que el costo de los intereses, pues vale la pena endeudarse como hacen los expertos, como hacen muchas empresas, como hacen los multimillonarios. Ustedes vayan y miren los balances de los multimillonarios, están endeudados. ¿Por qué? Porque con esa deuda generan más riqueza. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. No se trata de decir que la deuda es buena o es mala. Se trata de pensar en qué se está empleando esa deuda que los países están contrayendo. Definitivamente vale la pena endeudarnos para pagar X o Y cosa. Vale la pena para invertir en X o Y cosa. Pues realmente la respuesta está, solo vale la pena endeudarnos cuando la riqueza que se genera para la sociedad es superior que el costo de los intereses. En el documental, no sé si ustedes lo recuerdan, también hay un duro cuestionamiento a las privatizaciones. Siempre señalan que se vendieron cosas, ¿verdad? Que se vendieron activos del gobierno y que no se hizo nada con eso, que simplemente lo que se hizo fue enriquecer a unos pocos. Las privatizaciones no son malas, ojo, las privatizaciones muchas veces conducen a un mayor bienestar social. Lo que tenemos que pensar allí en torno a las privatizaciones es si el sector que se está privatizando es de seguridad nacional o no. De hecho, en muchos países ricos hay sectores que jamás se privatizan porque se consideran totalmente fundamentales. En algunos países, incluso la agricultura no se privatiza, sigue siendo del Estado. La gente dice, oiga, pero eso es como comunista, como socialista, como qué le pasa a estos países. Bueno, depende de la determinación de cada pueblo de qué es estratégico y de seguridad nacional. Pero más allá de entrar en el debate de qué es estratégico de seguridad nacional para la República Dominicana, tenemos que pensar que definitivamente hay actividades donde el sector público no resulta tan eficiente como el sector privado, donde el sector privado ha demostrado ser muchísimo mejor y ahorrar costos. Y allí es donde tenemos que tratar de llegar con total transparencia. Alex, tú tocabas un tema muy importante, el de la participación ciudadana. En todos estos procesos, la participación ciudadana es fundamental. En la película, de hecho, fíjense que habla del comienzo de la democracia y cómo poco a poco esa democracia se va perdiendo gracias a que el pueblo deja de valorar lo que tenía. Ojo, nosotros como pueblo somos los responsables de que esto funcione, de que esto opere. Nuestra participación ciudadana, nuestra crítica constante, nuestra fe en el sistema. Si todos perdemos la fe en el sistema se vuelve un caos. Nuestra fe en el sistema es fundamental para que ese sistema funcione y sea eficiente. Y evite entonces también algo que se critica mucho en la película, el enriquecimiento de algunos pocos a costa de muchos. Y esto es una realidad que estamos viviendo en los países, ojo, pero no depende solo del gobierno. El problema no es del sistema, el problema es nuestro como sociedad, es un problema moral, es un problema de principios, de valores. Cuando hablamos de corrupción, como les digo, muchas veces participamos en actos de corrupción sin quererlo o dándonos cuenta, pero donde no nos sentimos como tan mal porque es tangencial, es mi amigo, es mi vecino. Quizás yo haría lo mismo porque si yo no lo hago, otro lo va a hacer. Ojo, tenemos un problema moral de principios y de valores en nuestra economía y en nuestra sociedad. Y eso solo depende de cada uno de nosotros. Esa participación ciudadana es indispensable para que las cosas funcionen de manera clara, de manera transparente y como debe ser. Hablando del caso del enriquecimiento de algunos pocos a costa de muchos, esto no solo se da en el Estado, ojo, se da en nuestras familias, se da con nuestros amigos, se da cuando queremos ser más vivo que el otro y no entendemos, cuidado con esto, no entendemos que mi bienestar depende también del bienestar del otro. Es decir, no vale solo con tener dinero, no vale solo con enriquecerme. Tengo que hacer que el otro, el que me acompaña, tenga bienestar. Porque si no, no va a haber disfrute. ¿A usted de qué le sirve ser multimillonario y vivir en un país que entra en guerra, que entra en crisis? ¿Puede disfrutar su dinero? ¿Puede estar tranquilo? ¿Un país donde lo atracan en cada esquina porque el nivel de hambre es tal que la gente tiene que salir a atracar para comer? Por fortuna, nosotros acá en República Dominicana todavía estamos lejos de esa situación. Pero este documental creo que nos tiene que servir para abrir los ojos y buscar el camino que nos aleje totalmente de estas situaciones. Y les digo, eso no viene desde los políticos, eso viene desde cada uno de nosotros. Cuando alguien está en necesidad, yo desde mi bolsillo estoy dispuesto a contribuir, a colaborar, o prefiero guardarme esos 10 pesos porque son míos y a mí nadie me los regala y que el otro, disculpen la expresión, pues se friegue, se quede en donde está. Desde ahí nace esto. Y el documental es muy crítico frente al Estado, frente a los políticos, pero creo que tiene que ser es una reflexión para cada uno de nosotros. Seamos críticos frente a nosotros mismos. Esa es la parte importante, creo yo, de este documental. Y finalmente, algo que tengo que mencionar, porque Ivette decía que le habían quitado la esperanza. No, yo creo que el documental es un llamado a que tengamos esperanza, a que luchemos por lo que queremos, a que soñemos, que el futuro sí puede ser mejor, que la República Dominicana va a seguir siendo un país excepcional en la región, que la República Dominicana va a seguir creciendo, que vamos a seguir sacando a la gente de la pobreza, que vamos a tener más educación, más oportunidades para todos. ¿Y por qué lo digo? Porque este documental está basado en la crisis del 2001 de Argentina, una crisis que no ha sido superada todavía. 20 años después, la Argentina sigue en crisis. El año pasado fue el segundo país con más inflación en toda Latinoamérica después de Venezuela. Pero a pesar de esto, la sociedad sigue funcionando, sigue siendo fuerte, sigue habiendo resiliencia para salir adelante pese a las circunstancias que, con las que siguen conviviendo. Es decir, cuando nos unimos, cuando trabajamos de manera coordinada, con un propósito específico, somos capaces de sobreponernos a todo y avanzar. En el peor de los escenarios, hasta en las catástrofes naturales, somos capaces de sobrevivir, porque los problemas siempre tienen solución. Así que al revés, en vez de un llamado a desesperanza, para mí es un llamado a la fe, a la esperanza, que entre todos podemos seguir construyendo mejores sociedades, mejores países, donde nuestras finanzas cada vez avancen más y disfrutemos más de la vida.
Desde la conciencia colectiva.
Desde la conciencia colectiva, estamos de acuerdo.
Bueno, señores, la reflexión de Santiago me ha dejado meditando. Ahora, Santiago, ¿qué tenemos para el próximo viernes?
Ay, 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 ustedes se van a morir. Otro documental, un documental para seguir reflexionando, seguir pensando. Se llama Colapso. En inglés, Collapse. Es un documental del año 2009. El director es Chris Smith y tiene en el reparto a Michael Rupert. Ya les voy a contar la próxima semana por qué este documental, por qué Michael Rupert.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Nos encanta tenerte aquí. Así es que te esperamos el próximo viernes.
Claro que sí, un abracito.
Feliz noche, Alex.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los ahorrantes de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Bancamérica con apego a la ley monetaria y financiera, y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
Y como hablamos en el principio, hoy tenemos El presupuesto de mi sueño, como cada viernes. Hoy estaremos dándonos un paseíto por las nubes. Así que Ivette, cuéntanos.
Te voy a contar que yo sé que esto es uno de los viajecitos que ya Santiago, te voy a decir una cosa, Rosy, aquí te voy a chismear entre tú y yo, pobrecito Santiago que ha caído entre estas dos mujeres, pero yo pongo sueño aquí, me pongo a presupuestar sueño y cuando yo creo que me le estoy comiendo, sorprendiendo a Santiago, él me dice, ay sí, ya yo lo hice, porque este hombre de verdad que es bien aventurero, de verdad que, oye, conozco mucho del mundo y de las cosas, compartiendo con Santiago, así es que señores, no vamos a pasear por las nubes, Santiago.
Oiga, eso es una. Mire, antes de eso es una buena forma de decirme que estoy viejo, que tengo mucha experiencia.
No.
Ay, no, para nada, para nada.
No, mucha experiencia no, pero ha vivido concentrado, señores, concentradito. Es como lo jugo concentrado. Bueno,
me
así.
Gustó. La próxima vez que le quiera decir a alguien viejo, le voy a robar sus palabras. Me encantó. ¡Qué linda forma! ¿Cómo así que nos vamos para las nubes? No entiendo esto. ¿Cómo
sí, es un viaje bueno, por las
nubes? ¿Un helicóptero? ¿Un avión? ¿De qué se trata esto?
No tanto. No vamos a llegar a irnos al viaje en paracaídas, que sin duda alguna les prometo que le vamos a crear un presupuesto de mis sueños para viajes en paracaídas. Pero le voy a decir algo, Santiago. No, todavía en mi investigación no he llegado en República Dominicana donde tengamos un lugar de viajes en paracaídas. Sin embargo,
yo le digo una cosa.
Cuente, a ver.
El viaje en paracaídas no sería tanto un viaje por las nubes, sería más bien como una caída entre las nubes.
Exacto. Pues entonces este sí es un viaje por las nubes, y es que nos vamos a, señores, a elevar hacia un parapente. Estoy emocionada, Santiago. Mire, ya yo vi el viaje y todo, y estoy súper emocionada, y yo sé que muchos de los que nos están escuchando también se han preguntado, ay, ¿cómo será eso de viajar, de sentirse casi volando como un ave? Bueno, pues le voy a compartir el presupuesto. Sin embargo, no voy a decir...
No, antes de eso, porque yo veo aquí a Rosy sonriendo mucho. No sé si esto hace también parte de sus sueños o si ya es un sueño cumplido. ¿Qué es esa sonrisa, Rosy?
Es uno de mis sueños, debo admitirlo. Mira. Lo he gestionado dos veces. En dos ocasiones he realizado el pago... Vamos el día y todo, pero lamentablemente el viento no me ha permitido realizar, concluir ese sueño. O sea que yo no sé si esos son señales, como no sé.
No, tienes que hacer como decimos aquí en Sumas, hay que insistir, persistir y nunca desistir. Con los sueños tenemos que buscar cumplirlos. Por supuesto que hay algunos que nunca se cumplen, pero por lo menos nos queda la satisfacción del deber cumplido. Entonces, ojo, Rosy, compromiso, vamos a cumplir ese sueño tan espectacular que es montar en parapente. La verdad que es una experiencia muy linda. Yo he tenido la posibilidad de hacerlo en el pasado, varias veces, en varias oportunidades. Además, les voy a decir algo para que les dé algo de envidia.
¿Saben? Cuente. Dígame.
Gratis, cuente. Totalmente gratis.
¿De verdad?
Eso, wow.
Sí, así ha sido, pero no todos los sueños son así. Así que vamos a hablar un poquito de esto, porque fíjense que yo no sabía que aquí en República Dominicana hacen parapente. Yo no tenía ni idea. Me imagino que, ¿en dónde es?
En Jarabacoa. Y hay uno que les va a sorprender a ustedes. Es aquí mismo, en Santo Domingo. Y el vuelo, o sea, hacia el lugar, la pista que toman para poder volar, está en las Jacobo Masluta, detrás del aeropuerto de Joaquín Balaguer.
¿Ahí hay alguna montañita o algo así?
Bueno, Santiago, le digo la verdad, se llama Sierra Prieta, el lugar desde donde se lanzan las personas en ese vuelo. No vamos a decir, Santiago, el lugar, no vamos a nombrar los lugares que pues investigué. Primero porque entendí que cuando llamé para que vinieran y nos acompañaran, no respondieron a ese llamado, entonces entendí que no querían ser pues promocionados en la radio, y vamos a respetar eso, ¿verdad que sí? Sin embargo, sí les voy a contar que este sí es un sueño, Santiago, que está a la mano de cualquiera de nosotros, presupuestándose a corto plazo, usted lo puede lograr.
Bien. Me suena muy bien.
Así es que lo primero es que si nos vamos a Jarabacoa, en uno de los lugares donde puede volar, sepan ustedes que todos estos vuelos están de mano de personas profesionales que están entrenadas en este tipo de vuelos. Hay uno de ellos que ya tiene 20 años volando en el país, que constantemente los equipos se verifican, se le arreglan, se cambian para que cada una de las personas que vuela allí pues tenga una experiencia positiva. Y este vuelo...
Pero espéreme un segundito. Vamos paso a paso. Ojo, 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 ojo. Eso no quiere decir que no puedan ocurrir accidentes. Es decir, como todo en la vida. Claro, no hay absolutamente nada. Es como claro cuando usted monta en un avión, ¿verdad? La probabilidad de caerse en un avión es muy bajita. Pero más o menos una vez al mes hay algún avión que se cae y mueren los pasajeros. Entonces, por supuesto que esto tiene su riesgo. Ojo, las personas que de repente están pensando en esto, es bueno que lo piensen de verdad varias veces, que lo mediten, que lo hablen con su pareja, si tienen familia, pues que lo piensen, porque el riesgo es bajo. La verdad, el riesgo es bajo cuando todo funciona oportunamente, cuando se han revisado los equipos y todo, pero existe, es decir, no se trata de una actividad muy conservadora, es una actividad que tiene un riesgo y que pueden ocurrir accidentes. Por más prevención, por más preparación que exista, pues hay riesgo. Así que, mi hermano, si usted se va a montar en esto, usted es muy nervioso, usted tiene 6 hijos, pues por lo menos antes de montarse allí, revise que tiene sus seguros al día, que tiene un seguro de vida, que en caso de ocurrirle algo, pues su familia va a poder seguir operando normalmente. Esto no es lo normal. La verdad que los accidentes son mínimos en este deporte, ¿no? Son escasos, muy, muy escasos, son la excepción. Pero pues vale la pena que, como se trata de una actividad de riesgo, igual usted tome las prevenciones de lugar. Importante que lo tengan en cuenta. Rosy, una pregunta.
Sí, cuéntame.
¿Tú cuando has querido hacerlo, ha sido aquí en Santo Domingo o en Jarabacoa?
No, ha sido en Jarabacoa. O sea, aparte de que es un sueño tirarme de parapente, también en el lugar de mis sueños de aquí, que es Jarabacoa.
Mira, también es un sueño ir a pasear por allá, esas montañas tan lindas. Bueno, continuemos, señorita Ivette, porque si no yo me quedo aquí echando cháchara y no llegamos al presupuesto.
Bueno, les cuento, señores, que como dice Santiago, es muy importante que aunque ellos no ponen ningún requisito de salud para usted tirarse del parapente, usted tome en cuenta su corazón, su nivel de estrés, señor, el nivel que le genera, el nivel de estrés que le puede generar a usted entrar a situaciones desconocidas. Tómelo en cuenta, porque después que usted esté ahí arriba, mi hermano, después que eso coja fuerza, ya usted está ahí y no hay devolución, ¿verdad? Entonces, tome eso en cuenta. Una sola cosa sí se toma en cuenta, y es que las personas que son imposibilitadas de caminar no pueden volar, ¿bien? Es importante que usted sepa eso, que si usted quiere volar, pero usted tiene alguna condición que le impide caminar, entonces, pues, al menos en uno de los lugares tienen ese requisito, uno de los lugares. Probablemente, si usted investiga, hay uno de ellos que usted se lanza de un parapente, pero va sentado en un tipo coche. En vez de lanzarse con el arnés este que usted se tira solo con el cuerpo que va corriendo, usted se lanza en un coche que va volando. Entonces usted investiga en cuál de los dos. Si usted no puede caminar, sí se le permite. Importante que sepan que hay uno de esos lugares en el país que ahora mismo tiene un especial de un 2x1, donde usted puede volar, usted y su pareja, por el precio de uno. Así es que averigüe bien si lo quiere hacer. Cada uno de los lugares tiene los mismos beneficios. Te dan tus trajes de seguridad. También te acompaña un piloto en el vuelo, no vuela solo. Y también te regalan un video de ti en el aire, de lo que sucede en el aire cuando tú estás viajando. Una cosa importante es que los niños mayores de 6 años, si el papá lo permite, pueden viajar solos. Y si es en Jarabacoa...
Solos con el piloto, ¿verdad?
Solos con el piloto, nadie viaja solo.
Exactamente, nadie viaja solo.
Entonces, importante que dentro de tu presupuesto, si quieres volar desde Jarabacoa, pongas ahí la gasolina de tu vehículo, ¿verdad? Que vas para Jarabacoa, si te quieres quedar incursionando en Jarabacoa, en una de las cafeterías que tiene el lugar de Jarabacoa o cerca de esas montañas, como dice Santiago, o irte a algún balneario en Jarabacoa, pues cotízalo, ¿bien? Mientras tanto, aquí vamos a cotizar solo el vuelo. El vuelo por personas es de 3,000 pesos por persona si el vuelo dura de 15 a 20 minutos. Todo queda grabado, todo queda puesto en memoria para que tú lo subas donde quieras.
Y lo disfrute muchas veces. Y así es. Aquí en Santo Domingo, ¿pudo averiguar los precios o no?
Sí, aquí en Santo Domingo es donde tenemos el especial de San Valentín del 2x1 y son 3,000 pesos. Importante que en Jarabacoa, Santiago, después de 4 personas, cada uno paga 2,800. Después de 10 personas, cada uno paga 2,500. O sea, cuando tú vas en grupo a hacer esto, pues los precios se van bajando. Ahora, si quieres irte aquí en Santo Domingo, pues usted va con su pareja, un 2x1, 3,000 pesos, y ellos se reúnen a las 6 de la mañana en el Botánico para recogerlos a todos, y todos en su vehículo van al lugar que le habíamos comentado de Sierra Prieta. Ellos ya tienen todo instalado en la zona para esperarlo a usted, para que usted tenga una experiencia fantástica. Quiero aprovechar, Santiago, este espacio para decirle a todos los amigos que nos escuchan, amiga, amigo que nos esté escuchando, si usted tiene un sueño, escríbanos, llámenos, déjenos saber, y nosotros aquí lo investigamos. Y si también usted tiene un lugar de sueños que usted quiere dar a conocer a través de este espacio, el presupuesto de mis sueños, nosotros estamos dispuestos a invitarlo y compartir con usted de lo que sería realizar este sueño para nuestros oyentes. Así es que, Santiago, vuelvo a recapitular, 3,000 pesos el vuelo, dependiendo que si usted decide ir en grupo de 4 personas o más, ya los precios pueden irse acomodando. Póngale la gasolina y póngale cualquier comidita que usted se quiera comer.
Por supuesto.
De camino.
Sí, claro, sobre todo en Jarabacoa, que allá comida, helados y de todo, o sea.
Y antes de partir, bueno, llame a Rosy Abreu, que ella le da recomendaciones para Jarabacoa.
Con muchísimo gusto, con mucho gusto.
Ella es una, bueno, señores, aficionada a esa zona del país.
De Jarabacoa.
Me encantó.
¿Le
me
gustó,
encantó,
chicos, este presupuesto?
A mí me encantó.
Aquí en Sumas debiéramos hacer ese grupo, Santiago, irnos todos a volar.
Sí. Bueno, vamos a ver cómo los colaboradores se animan. Vamos a montar un plancito para irnos a volar en parapente. Increíble. Un paseíto por las nubes. Es espectacular. La verdad que es algo que uno disfruta mucho. Ojo, si usted sufre, por supuesto, le tiene miedo a las alturas, pues este no es el lugar para usted. Vámonos, por favor, a Música para tu Bolsillo, porque estoy que me hablo con ustedes.
Y ahí, nos vamos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba.
¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste. Ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr con el Banco Popular.
Busca tu motivación, ay caramba. Hazlo todo con pasión, ay caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré.
Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega Música para tus Bolsillos.
Bueno, señores, llegó Música para tu Bolsillo. Yo aquí le estaba contando a Rosy que se une al equipo y es su primer viernes con el equipo. Rosy, que aquí a nosotras nos tiran al agua y Santiago hace un testeo de nuestros oídos para saber si nosotros estamos ya como afinaditas, qué tanto va nuestra cultura musical avanzada. Entonces, Santiago, pero por favor.
No quiso darnos oreja. No quiso.
No, le vamos a dar una oreja en vivo a toda nuestra audiencia y, por supuesto, de paso a ustedes.
A ver.
Tienen que tener, no, es que esta oreja les va a decir todo, pero bueno, tienen que tener un muy buen oído dominicano para esta fecha tan especial, lo que viene este fin de semana. Así que escuchen esto y me dicen, si no me dicen de quién se trata, yo creo que varios dominicanos van a pedir que les quiten la nacionalidad. Ahí va.
Ay.
¿Qué tal?
Yo me la sé, yo
a
me
ver.
La sé.
¿De quién es?
Yo a ver, me la sé.
Cuente a ver.
Es Romeo Santos.
Uy.
Cancioncitas de amor. Bueno, aventura en ese tiempo, si no me equivoco.
Muy bien, sí, señores. Se estrenó Rocío Abreu aquí con toda.
No, estoy hasta sorprendida. Ella sabe la música que... No. Santiago, ya, ella es la que nos va a determinar la música de los viernes, ya. Esa es la mujer.
Exactamente, se trata de Cancioncitas de Amor, una canción muy, muy conocida en República Dominicana que estuvo muy de moda hacia el año 2014, que fue cuando tocó pues las listas, digamos, no solo dominicanas, yo diría que regionales de éxito. Una canción cuya letra es muy bonita, parece más bien una poesía, ¿verdad? Romeo Santos se inspiró y parece como una poesía. A mí me parece el ritmo fabuloso, a mí por lo menos me encanta. ¿Y por qué la traemos a Sumas? ¿Por qué creen ustedes?
Bueno, el lunes es San Valentín, digo, no sé si es por eso.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, vamos a hablar de San Valentín, un poquito de la historia de esta festividad y, por supuesto, de hablar del impacto económico que tiene este evento a nivel internacional. Vamos a hablar de algunas estadísticas que yo estoy convencido que les va a gustar. Lo primero, entonces, el San Valentín es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero y que corresponde con la conmemoración de las buenas obras que hizo San Valentín de Roma, que están relacionadas claramente con el concepto universal del amor y la afectividad. Pero, ¿quién era este San Valentín? ¿Alguna de ustedes tiene idea?
No, ni idea.
Ni idea,
yo,
¿verdad?
No sé, tú sabes idea.
Mira, a mí me sorprende incluso que sea una celebración que sea cristiana y todo. Yo no tengo idea de nada de lo que Santiago está diciendo. Estoy sorprendida ahora mismo.
Yo también me sorprendí con la investigación que hice, fíjese. San Valentín era un sacerdote romano del siglo III que se opuso a un decreto del emperador Claudio II, el emperador romano Claudio II, quien prohibió la celebración de matrimonios entre los jóvenes, pensando que, por supuesto, los jóvenes eran los mejores soldados y al casarse, pues al entrar en el matrimonio, esto podía distraerlos en la lucha por la defensa y la expansión del Imperio Romano. Así que prohibió los matrimonios entre los jóvenes romanos. San Valentín, que era muy creyente, consideró injusto este decreto y comenzó a casar a los jóvenes en secreto. Por supuesto, mediante esta acción, consiguió que muchos jóvenes se convirtieran al cristianismo. Sin embargo, es difícil ocultar las cosas y sobre todo lo era más en el Imperio Romano. Así que fue descubierto y cuando fue descubierto, inmediatamente fue encarcelado. Al parecer, el emperador romano Claudio II solo tenía la intención de reprenderlo y que no lo volviese a hacer y desterrarlo del Imperio Romano. Pero la influencia de otros altos funcionarios del Imperio Romano obligó a que el emperador decapitara a San Valentín. Los días que San Valentín estuvo esperando en prisión para su ejecución, conoció a la hija del juez de la prisión y se dio cuenta que ella era ciega y oró pidiendo a Dios para que la joven pudiera ver. El 14 de febrero del año 270, durante su traslado a la plaza pública para su ejecución, San Valentín le regaló un papelito a la joven para que lo leyera. Ella, sin entender el motivo de por qué San Valentín le da este papelito, sabiendo que era ciega, abrió el papel y pudo ver por primera vez. ¿Y adivinen qué leyó?
Wow. ¿Qué será? ¿Qué será?
Casi, casi. Una frase que decía, tú, Valentín, como forma de despedida. Dicen algunos historiadores que apoyan este relato que esto fue cierto y aseguran que lo que ocurrió fue que Valentín se llegó a enamorar de esta joven, por lo cual el simbolismo como santo del amor pues toma mayor preponderancia. En el año 494, buscando la eliminación de las fiestas lupercales que se celebraban el 15 de febrero desde la antigua Roma, mediante la festividad del santo del día antes, es decir, de San Valentín, en donde según la tradición se sacrificaban perros y cabras para desollarlos y con la piel hacer látigos improvisados que usaban sobre las mujeres para asegurar su fertilidad, el Papa Gelasio I instituyó la fiesta de San Valentín en una forma en la que la Iglesia Católica lo que estaba buscando era hacer desaparecer esa celebración pagana, sin que por supuesto la población romana protestase. Así que escogió la vida del noble San Valentín para que representara el amor entre los humanos e instituyó la fiesta el 14 de febrero en el nuevo calendario gregoriano. Se tiene el registro de que el primer San Valentín efectivamente fue celebrado en ese año, el 14 de febrero del 494 después de Cristo. La fiesta oficial en la Iglesia Católica continuó así hasta que el Papa Pablo VI, dejó de celebrarla litúrgicamente y finalmente En el año 1969, durante el Concilio Vaticano II, se eliminó esta fiesta de todo el calendario litúrgico católico. Así que hoy en día no es una fiesta católica ya, pero es una fiesta que se sigue conmemorando en muchísimas partes del mundo. ¿Ustedes han visto que a San Valentín lo relacionan con Cupido y con la flecha de Cupido?
Sí, sí.
¿Por qué?
Es interesante la pregunta. Recuerden que todo esto surge en Roma, ¿no? San Valentín de Roma es el santo. Así que en la mitología romana, Cupido es el hijo de Venus, la diosa del amor, y de Marte, el dios de la guerra. Cupido obviamente es un niño con alas y está armado con un arco y flechas que él mismo elaboró cuando fue abandonado en el bosque. Los hizo de un árbol de cipre, dice la leyenda. Sin embargo, pues, ¿quieren saber cuál es el significado de las flechas o no?
Claro.
Vamos a ver, pues, la
historia narra que dispone de flechas de dos clases, así que mucho cuidado. Una concede el amor y la otra provoca el olvido. Así que mucho ojo cuando disparen esas flechas de Cupido, por lo que se dice que puede armar y desarmar parejas. ¿De dónde nace la leyenda? La leyenda nace de que Cupido solamente tenía flechas de amor. Pero Cupido, al ser hijo de Venus, había una princesa muy linda que se llamaba Psique, la hija de un rey, que era tan bello, que comenzaron a considerarla el símbolo de la belleza, suplantando, por supuesto, a Venus. Así que Venus, motivada por los celos, le pidió a su hijo Cupido que fuera a dispararle. Sin embargo, pues ocurrió, dicen que una de dos cosas, no está muy claro en los mitos qué fue lo que ocurrió. Por un lado, dicen que se puso tan nervioso al verla que se pinchó con la flecha y se enamoró de ella. Y por el otro, dicen que Cupido, al verla, se enamoró y decidió arrojar parte de sus flechas al mar. Ahí está la historia un poco de Cupido. Ahora hablemos de economía, ¿les parece?
Claro que sí.
Importante.
Muy importante.
San Valentín.
Sobre todo estando en Sumas, hoy viernes y próximos a San Valentín. Bueno, es importante considerar que San Valentín es una fecha que muchos dicen que es simplemente comercial. Bueno, ya vimos que tiene mucho de historia, mucho de religión, mucho de mitología y por supuesto mucho de encanto. Nos gusta creer cosas que son encantadoras y eso no está mal. Sin embargo, el San Valentín tiene un efecto muy grande en el comercio, en la economía. Y hay diferentes estadísticas que llaman la atención sobre el impacto que tiene San Valentín en ciertos sectores específicos, especialmente en cuáles se les ocurre a ustedes. Así por encimita, ¿cuáles creen que se benefician mucho?
Los comercios.
Eso iba a decir, los comercios, tiendas.
La hostelería, las tiendas y la hotelería. Y ya van a ver por qué. Pero son básicamente los sectores que más se ven beneficiados por la celebración del San Valentín. Según el buscador más usado del mundo, siempre durante la época de San Valentín, la semana previa, se registra un crecimiento cercano al 20% de la búsqueda de productos por internet. Además, en YouTube se aprecia también un aumento cercano al 50% respecto a las visualizaciones que tienen que ver con relación al amor y la amistad. En cuanto a la forma en que se dan los regalos, las búsquedas relacionadas con esta fecha protagonizan un importante repunte siempre a finales de enero y a principios de febrero. Y adivinen por qué. Porque según las estadísticas, un 80% de las personas que deciden hacer un regalo para esta fecha hacen sus compras en la misma semana de San Valentín y no previamente, sino sobre el tiempo. Los productos preferidos normalmente son perfumes, joyas, chocolates, ropa, accesorios y viajes para esas escapaditas románticas. Curiosamente, los hombres gastan más que las mujeres. Mientras los hombres gastan cerca de un 40% más que las mujeres. Y hay datos curiosos como el compromiso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que si somos novios gastamos más que si estamos casados o no?
Bueno, eso es relativo. Bueno, eso depende de la persona.
O la novia, Santiago.
Sí, eso depende. Sí, sobre todo si cuál sea la esposa y cuál sea la novia.
Bueno, las estadísticas señalan que si estamos casados gastamos un 25% más que si solo somos novios. Pero además, si estamos casados y tenemos hijos de por medio, gastamos un 40% más que si no existieran los hijos. Curioso dato. ¿Y ustedes creen que con la edad se incrementa el gasto o no?
Yo creo que sí.
Santiago,
yo creo que
le
sí.
Voy a decir que sí. Para bueno. Ustedes los hombres se le incrementa, porque déjeme decirle que las mujeres, a medida que vamos adquiriendo edad, el gusto se nos pone muy exquisito. Ya no queremos eso de
ser. Pero ¿y por qué el regalo tiene que
ir de exigente también?
También puede ir el regalo de la mujer al hombre. No sé ustedes por qué son así de
no, también,
feministas
es que,
o de machistas.
No, es que nos ponemos, no. Nos ponemos exigentes al revés y al derecho. Porque,
bueno.
Por ejemplo, ya tú no quieres
ver de ambas partes.
Con una cartera, sí, con una camisa cualquiera. No. Usted quiere ponerle la camisa a su caballero. Bueno, usted quiere regalarle esa cartera a su caballero.
Les cuento. Tienen ustedes muy buen sentido. Porque en realidad, cuando tenemos entre 20 y 40 años, gastamos un 35% menos que las personas que tienen 40 años o más. Entonces, miren cómo San Valentín nos golpea la billetera. Recomendación. Antes de hacer su gastico de San Valentín, por favor, vaya y miren las redes sociales, vaya y miren internet. Hay muchísimas formas de ser creativo y no desajustar su presupuesto. Si no lo tienen el presupuesto, vaya y mire que hay formas de reducir el gasto y también tener un impacto significativo con esas personas que usted quiere. Así que así terminamos nuestro viernes. Feliz San Valentín para todos. Disfruten esta canción que a mí me fascina. Báilenla y arranquen el fin de semana con toda energía.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.